SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Nos hemos propuesto aprender a mirar espacios, lugares, personas, objetos. Lo vamos a hacer con profesionales y expertos que nos descubrirán los detalles que los menos avezados pues no vemos o que se nos escapan. La primera mirada la estamos haciendo desde la altura, la terraza de la que tantas veces hablamos aquí en el edificio central de la SER en Madrid, saben que está en la Gran Vía, y desde aquí salimos muchas mañanas para contemplar los tejados, el amanecer, el skyline de Madrid. Vemos edificios rematados con la clásica teja roja, la pizarra negra. Otros terminan en azoteas, en cúpulas. Los que más destacan son las torres más altas, los rascacielos, que son aquellos que superan los 100 metros, el pirulí que vemos todas las mañanas cuando nos asomamos. La sensación de Madrid desde la altura es de anarquía, una especie de desorden urbanístico que resulta atractivo a la vista. ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos hacer con esta sección? Pues que aquello que para nosotros seguramente no tenga más ingrediente que una mirada al, pues yo ahora miro a mi izquierda y veo la ciudad de Madrid, alguien nos enseñe a mirar distinto, que nos enseñen a mirar distinto el cielo, que nos enseñen a mirar distinto el mar, o que en este caso, que es por donde vamos a estrenar esta sección este verano, que nos enseñen a mirar la ciudad. Y por eso me acompaña aquí conmigo en la terraza de la radio el presidente del estudio Lamela Arquitectos, que es Carlos Lamela. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, José.
Yo,
Luis,
mira, te diría que veo pues una ciudad abigarrada, con muchísimos edificios. Diría que me parece baja porque efectivamente edificios muy, muy altos, pues veo el Pirulí, aquella torre que está...
Torre de Valencia.
Al lado del Parque del Retiro, ¿correcto?
Torre de Valencia.
La Torre de Colón.
La Torre de Colón. Antes ves la que casi no se ve, la aguja de la iglesia de la Concepción de la calle Goya.
Sí, pero claro, me parece una ciudad baja, digamos, porque hay pocos edificios que sean muy, muy altos. Yo quiero que esta sea una sección en la que tú me enseñes a mirar no Madrid, sino las ciudades en general. Es decir, que todos los oyentes vayan aprendiendo con nosotros para cada una de sus ciudades. ¿Tú ahora mismo qué ves?
Es curioso, yo veo una ciudad entrañable, desordenada, pero debido a este caos que tiene, podía ser, si no fuese por los edificios altos, yo siempre digo que podía ser una ciudad árabe, podía ser Tetuán, por ejemplo. Bueno, por las terrazas planas, por el blanco, algo de teja. Es una ciudad que no tiene nada que ver cuando la vemos de esta altura. Cuando la vemos desde el nivel de peatón, cambia muchísimo. Es una ciudad mucho más mediterránea, una ciudad...
¿Madrid es muy mediterránea?
No es mediterránea, pero esta altura es totalmente mediterránea, porque las ciudades mediterráneas tienen fundamentalmente, son desordenadas, tienen terrazas planas y predomina el blanco. En Madrid predomina el blanco y la teja. Y se ven, como ves, muchísimas, muchísimas... cubiertas de pizarra,
sí,
de pequeños elementos de coronación, de iglesias, se ven muchísimo, sobre todo mirando hacia el otro lado. Y es curioso porque estamos en la Gran Vía, que como se hizo en los años 20 y fue la eclosión de los rascacielos, pues claro, pues vemos pocos edificios en altura, porque vemos nada más que Torres Colón, vemos Azca muy a lo lejos, pero claro, no nos vemos a nosotros mismos. Vemos el edificio de Telefónica, que fue el edificio más alto de Europa cuando se construyó. Fue un auténtico hito. Es curioso que Madrid, que no sea una ciudad de edificios altos, como tú bien has dicho, haya tenido la singularidad de tener durante muchísimos años el edificio más alto de Europa y el edificio de estructura de hormigón más alto del mundo.
El de la Plaza de España.
La Plaza de España, el edificio de España.
Carlos, ¿has dado alguna característica de ciudades mediterráneas, ciudades desordenadas? ¿Las ciudades de nuestro país cómo son? ¿Y qué diferencias? Es decir, ¿qué diferencia a Sevilla de Bilbao, por ejemplo?
Bueno, son muy diferentes. Las ciudades en general se conforman fundamentalmente con la historia y el clima, ¿no? El clima es fundamental. Y luego la historia económica, la historia social y la historia política. Pero son ciudades muy diferentes, pero ambas muy, muy interesantes. Las ciudades españolas son unas ciudades extraordinariamente importantes para Europa, ¿no? Para el mundo, porque además sirvieron de modelo para las ciudades americanas también. Es decir, que fijaros lo que hemos a nivel urbanístico...
O sea, hay diseños urbanísticos, ¿no?, de aquí que podemos ver perfectamente en otras partes del mundo.
Claro, absolutamente, ¿no? Es decir, hemos exportado... Porque es que al final la ciudad es donde vivimos, es... Posiblemente el urbanismo es la ciencia que más nos puede afectar, porque es el ser humano es un ser, somos urbanitas, ¿no? Hemos venido del campo, pero al final nos hemos convertido en urbanitas porque necesitábamos unirnos para dialogar, para relacionarnos, para hacer familia, para comerciar, ¿no? Entonces, una ciudad es una ciudad muy es algo muy complejo donde vivimos, ¿no? Y ahora que estoy viendo la cantidad de pájaros que hay, por ejemplo, sí, también es sorprendente. Cuando estás abajo en la calle no lo ves, pero ahora ver los gorriones, los vencejos, y dices, qué barbaridad, ¿no? Es decir, qué cantidad de vida hay en una ciudad, y no solo personas, ¿eh?
Con Carlos Lamela, el presidente del Estudio Lamela Arquitectos, vamos a seguir hablando después en esta primera sección del Aprender a Mirar. Hoy estamos aprendiendo a mirarnos distintos, sobre todo, de aquel lugar en el que vivimos, que son las ciudades. Down a dirty road, started out all alone, and the sun went down. Compartiendo el primer Aprender a Mirar de este verano con Carlos Lamela, presidente del Estudio Lamela Arquitecto, porque hoy estamos aprendiendo a mirar con Carlos las ciudades. Y pensaba también, Carlos, en el pueblo al que muchos vamos a volver o vivimos en él, ¿no? En este verano. Y esto me hacía pensar en los materiales, en los edificios, ¿no? Ahora los edificios tienen que tener su certificado de eficiencia energética por los materiales con los que están construidos. Pero en esta ciudad, nosotros estamos aquí asomados a Madrid, pero si viéramos cualquier otra ciudad, pues no sé, Málaga, si viéramos San Sebastián, o si viéramos también los pueblos del interior de nuestro país, ya estaban construidos con ese tipo de materiales. Es decir, es algo que ya hemos ido haciendo a lo largo de muchos años. Hablabas tú de la historia y al final llegamos aquí como final de una herencia de cosas que mucha gente, mucho antes que nosotros, ya sabía, ¿no?
Bueno, es que la arquitectura siempre ha sido una cosa muy básica, ¿no? A veces nos parece muy complejo, pero la arquitectura tiene una historia de decenas de miles de años y es muy sencillo explicarla, ¿no? Es decir, el hombre, para buscar cobijo, pues hace lo que harías tú si te vas al campo y te dejan solo, lo primero, y empieza a llover, pues resguardarte de la mejor manera. Coges lo que tienes al lado, unas ramas, si encuentras un trozo de maleza, te la pones encima. Entonces, bueno, el hombre empezó así. A medida que se fue sofisticando la sociedad, bueno, pues esas ramas se convirtieron en algo más sólido, en adobe primero, en barro, luego en ladrillo cuando se coció, luego en piedra, y siempre, lógicamente, lo que tenías al lado. Y hacías los muros con la anchura necesaria para no pasar ni calor en verano ni frío en invierno. Por eso la arquitectura siempre ha sido sostenible. La palabra sostenible, que parece que es un invento de nuestra generación, pues no, porque la palabra sostenible es una palabra inherente a la arquitectura, en cualquier país, en cualquier ciudad. Antes me hablabas de Sevilla y de Bilbao. Una cubierta general en Sevilla no tiene que ver con las cubiertas que ves en Bilbao, porque en Sevilla llueve mucho menos que en Bilbao, ¿no? Los colores, ¿no? Y de hecho, siempre, pues en el País Vasco estaba el caserío, en Andalucía estaba el cortijo, en Toledo el cigarral, en Cataluña la masía, y eran edificios que se acoplaban fundamentalmente al paisaje, a la economía de la zona y a lo que se fabricaba en la zona. Luego, ¿qué pasa? Que cuando llega el arte moderno, fundamentalmente pintura y escultura, la arquitectura no se quiso quedar atrás y se inventó algo que se le llamó arquitectura internacional en los años 20, que lo que promovía era hacer lo mismo en todo el mundo, con los mismos materiales y con la misma estética. Y eso fue lo que rompió prácticamente la singularidad de la arquitectura en cada lugar y dio origen a la homogeneidad que hoy estamos viendo, que la gente proyecta un edificio que puede estar en Singapur, en Madrid, en Sevilla o en Tokio, ¿no? Y desgraciadamente, pues los arquitectos hemos tenido mucha culpa de eso.
hubo momentos, hablas mucho de la historia y es verdad que, pues si yo ahora veo este, decías, una ciudad desordenada, ¿no? Y si veo el skyline de Madrid... Pues,
gratamente, para mí, gratamente desordenada.
¿Por qué?
Bueno, porque este desorden es muy atractivo. Es un desorden entrañable, yo diría, ¿no? O sea, tú cuando subes a una cubierta de París y ves todos los edificios con sus cubiertas perfectas, con sus mansardas, con sus grandes vías, aquí es curioso, no puedes identificar casi ninguna calle. Ver los edificios y dices... Ahí está Colón. Ves el Bernabéu y dices, ahí está la Castellana. Ves la Torre de Valencia y dices, ahí está el Retiro. Pero desde aquí, si no los tuvieses, si hicieses un Photoshop, ¿no? Sí. Y los quitases, yo te diría que es imposible.
Perderías la referencia.
Saber dónde están las calles.
¿París te parece aburrida en ese sentido?
Bueno, no aburrido. París es todo menos aburrido. Lo que pasa es que...
Digo urbanísticamente.
Claro, no. También es divertida urbanísticamente. Lo que pasa que este desorden... tiene gracia, ¿no? Es como, no sé, ese restaurante pequeño que vas y dices, joder, qué agradable es esto, ¿no? Y no tiene que ver con un restaurante ordenado, claro, limpio, tal, no sé. Esto es un poco un chiringuito.
Pero
¿no?
ese desorden.
Un chiringuito de playa.
Sí, ese chiringuito explica un poco la historia, ¿no? Es decir,
claro.
Tú ves una ciudad, sea la que sea, y puedes ir identificando momentos históricos.
Totalmente.
Igual que hacen los arqueólogos según la capa del terreno que van excavando, lo mismo según ves un barrio, una calle u otra. No,
absolutamente. Porque es que además, ¿tú sabes lo que cambió fundamentalmente la ciudad? Que es una cosa que la gente no ha reflexionado. El ascensor. El ascensor es lo que cambia totalmente la estructura social de la ciudad. Porque el ascensor, antes del descubrimiento, del invento del ascensor, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio. O sea, los edificios se hacían para que los más adinerados estuviesen abajo, para que no tuviesen que subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que tenían que subir y bajar 5 pisos en ascensor. Entonces la ciudad estaba estratificada en horizontal. Pero cuando se inventa el ascensor... Los ricos deciden unirse y decir, vamos a tener nuestro edificio solo para nosotros, para cuidarlo nosotros, y entonces a las clases populares se les expulsa al extrarradio. Y por eso pasa de ser la ciudad estratificada horizontalmente a la ciudad radial que hoy conocemos, ¿no? Pero siempre se había hablado, perdona, del piso principal. El piso principal,
claro.
Donde vivía el principal.
Se le llama el principal.
Y la guardilla, bueno, porque era el piso principal donde normalmente vivía el promotor y el propietario del edificio. Los otros se iban alquilando y en la guardilla al final metían normalmente al servicio o a la gente que no podía pagar. Si ya has leído Pulgarcito y 13 Rue del Percebe, ahí se explica perfectamente la historia social de la ciudad, ¿no?
Y sin embargo, esa división, no solo histórica, sino también por clase social o por nivel de renta, también se ve en la ciudad todavía a día de hoy.
Hombre, por supuesto.
Más cómo está el precio de la vivienda.
Y se ve, y desgraciadamente cada vez se va a ver más. Porque, como tú dices, la vivienda, que es el exponente máximo de la necesidad humana, y sobre todo en un país como España, que tiene ese concepto de propiedad tan arraigado, es la preocupación máxima de los españoles el tener su vivienda, y el tener la vivienda mejor posible. Claro, evidentemente en una ciudad se ve perfectamente. También es cierto que hoy los barrios que antes eran populares ya no son tan populares, porque la calidad de la arquitectura y del urbanismo en general, sobre todo desde el punto de vista técnico, ya es tan bueno que no hay diferencia entre la arquitectura social y la arquitectura, digamos, de venta libre. Podríamos hablar que la diferencia está en la cantidad de metros cuadrados, pero la calidad de la construcción, ya debido al código técnico y las exigencias administrativas, es muy alta.
Hemos vivido épocas de ensanches en los que las ciudades crecían con grandes calles para que no hubiera ningún tipo de enfermedad, para que la gente pudiera vivir bien, según se fue desarrollando la burguesía especialmente. Luego vivimos épocas de mucha emigración del campo a la ciudad en el desarrollismo, años 50, 60, como a partir de Chabolas y de barrios de Chabolas se construyeron barrios que ahora están consolidados. Urbanísticamente, ¿en qué punto dirías que está España ahora mismo? Pasamos la crisis de 2008, estamos con un problema muy acuciante que seguro es el primer problema social que tiene este país, que es el acceso a la vivienda. Urbanísticamente, Carlos, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿Las ciudades pueden seguir creciendo al ritmo en que lo han hecho en las décadas anteriores? ¿Tenemos que hacer más atractivo el hecho de que la gente pueda instalarse en ciudades medias, en pueblos, y abandonar la idea de todos tienen que vivir o mucha gente tiene que vivir en la ciudad? ¿En qué punto dirías que estamos y hacia dónde debería ir nuestro país?
Bueno, es una pregunta que daría para una respuesta de un día, ¿no? El problema es que la estructura política de España hace que el tema de la vivienda esté absolutamente descentralizado. O sea, no podemos hablar del problema español de la vivienda. Podemos hablar del problema de la Comunidad de Madrid o de Cataluña o del País Vasco, de Andalucía, porque cada comunidad autónoma tiene su estructura sociopolítica y la manera de resolverlo. En plan general, si quisiésemos hacer un macro, España está creciendo. Algunas ciudades, por ejemplo, Madrid va a ganar aproximadamente 1 millón de habitantes en los próximos 10 años, un crecimiento enorme.
Una barbaridad.
100.000 habitantes por año, porque se ha convertido en un polo de atracción tremendo, no solo para España. Es decir, Madrid ya es claramente la segunda ciudad de Europa, detrás de París, el gran polo del sur de Europa, la gran urbe del sur de Europa, y está concitando un gran atractivo, con lo cual va a haber que solucionarlo de forma complicada. ¿Por qué complicada? Porque ya Madrid, el municipio de Madrid, ya ha acabado su suelo. Ya no hay más suelo en Madrid planificado. Ya con los PAUs.
¿Y entonces?
Claro, eso es lo que tendremos que ver. No será. Perdona, me refiero a Madrid municipio. Uh-huh. Porque Madrid municipio ya prácticamente es un municipio de 3.2 millones de habitantes, pero la Comunidad de Madrid es la que va a crecer. Ese millón en 10 años lo va a crecer la Comunidad de Madrid a base de las ciudades satélites que están alrededor de la capital. Y Madrid se va a convertir en una gran conurbación, en una gran conurbación, como nosotros le llamábamos cuando estudiamos urbanismo, en que va a ser un gran polo económico, social y de gran importancia a nivel mundial. Ya tiene una renta per cápita superior a la media europea. Es una ciudad.
Sí, pero hay que poder vivir.
Claro,
entonces. Hay que poder vivir bien.
Claro.
Hay que poder comprarse o tener una casa digna.
Evidentemente. Eso va a surgir en las ciudades satélites. Ciudades satélites que estén no muy próximas, porque esas ya están teniendo los mismos problemas que Madrid capital. Es decir, no va a ser Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón. Posiblemente pues ya haya que ir a Villalba, Torrelodones, en fin. Y una segunda corona, ¿no? Una segunda corona situada a 30 kilómetros. Yo creo que los temas van por ahí. El resto de ciudades, pues España, las ciudades medias y pequeñas no crecen prácticamente nada. Casi todo el incremento de población se acumula en las grandes ciudades. La fachada mediterránea, fundamentalmente, Madrid y Barcelona, pero Zamora o León, Oviedo o Orense, pues son ciudades que no van a tener ese problema. Es decir, con pocos miles de viviendas lo van a resolver. En Madrid estamos hablando de decenas de miles.
Me ha llevado Pepe, que eres un gran enamorado de Italia.
Cierto.
¿Todo lo que se puede aprender o saber o deducir de la arquitectura está también en ese país al que se mira tanto?
Por supuesto, es decir, no solamente a nivel religioso somos católicos, apostólicos y romanos, en mayor o menor medida, digo romano, sino que Italia culturalmente es la cuna del arte, es la cuna de la arquitectura, es el crisol, el gran crisol de Europa, y evidentemente todo lo que conocemos y vivimos ha venido de Italia.
¿Tú dirías, Carlos, que sé que es una pregunta muy genérica y muy difícil de responder, pero que a España le sobra cemento?
Es una buena pregunta. En algún momento yo creo que ha sobrado, yo creo que ahora no. Y si ha sobrado, que posiblemente sobró, hay que reciclarlo. Es decir, tenemos que hacer un país más bonito, en el sentido que creo que nos hemos descuidado los arquitectos en algunas circunstancias, pero todo tiene solución.
En las rotondas, por ejemplo.
En las rotondas, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que hemos hecho un urbanismo muy mejorable y tenemos que tomar decisiones muy importantes. Tenemos que redensificar las ciudades.
¿Y eso qué significa?
Construir más viviendas en zonas donde hoy no se puede construir viviendas porque el planeamiento no lo permite. Tenemos que hacer ciudades más densas. Los nuevos planes que se han hecho de actuación urbanística en el sur de Madrid son excesivamente poco densos. Y quiere decir que cuando tú antes en una hectárea metías 100 viviendas, ahora se están metiendo por planeamiento 25. Eso no es sostenible, porque al final tienes que pagar todo el coste de urbanización, todos los impuestos, todos los IBIs, entre 25 familias en vez de entre 100.
¿No? Pero es mejor que haya más espacio, ¿no?
No, sí, lo puedes pagar, sí, el problema es que no lo podemos pagar.
Ya.
¿No? Porque el espacio, ¿qué significa? Jardines que hay que regar y mantener, viales que hay que pavimentar.
Sí, pero la alternativa entonces es renunciar a un buen nivel de vida.
No, ¿por qué? Al revés. ¿El barrio que te gusta más a ti en Madrid, cuál es?
Pues esa es una muy buena pregunta, bien, claro. Señoría.
Porque si quisieses irte al centro, la densidad en el centro es 5 veces más que en el PAU de Las Tablas. Yeah. Y si dices, bueno, no me voy a ir al centro, que a lo mejor es demasiado denso, vete al barrio del Bernabéu, que yo creo que es un barrio muy agradable, con buenos árboles, la calle Capitanaya o la calle Doctor Fleming. Bueno, tiene esa una densidad, pues no 5 veces, pero a lo mejor el doble que en Las Tablas son San Chinarro, sí. Y ahí se vive fenomenal y la gente paga la mitad por los costes de urbanización y demás, ¿no? Todo tiene su equilibrio.
Te agradezco mucho que en un 16 de julio hayas cometido la temeridad de someterte a este sol, porque urbanística, arquitectónicamente el Toldo Este es a todas luces, pero no nos evita el calor propio también de la época.
Yo te aconsejaría instalar aquí un ventilador de techo que iría fenomenal.
Ya, mira, bastante lío tengo yo como para hacerme responsable también de los ventiladores de la casa. Esto en la ventanilla correspondiente. Bueno, Carlos Lamela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.